Lo que lo que es armonía para la araña. Lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. Morticia Adams.
Una locura que se hizo radio.
La bruja de las palabras.
Yo sé que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será.
Hoy estamos presentando
Las Mujeres, segunda parte,
desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Quizás en ti existe una ilusión. Quizás en mí exista otra ilusión. Yo sé que al fin todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños.
Todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor.
Sí, buenas noches, señorita, ¿qué desea?
Buenas noches, habla María, soy de Tlaquepaque, México.
Quería... Ah, ¿desde ahí llama?
Desde ahí.
Mira vos.
Quería proponer, me estaba acordando de una teoría, creo que es de Freud, que dice, habla sobre la envidia del pene que la mujer tiene hacia el hombre. Yo propongo la envidia del útero. ¿Qué te parece?
Estas mexicanas son terribles. ¿Vos qué decís de eso, Laura?
Bueno, de alguna manera se está planteando hoy, y con el libro del Código Da Vinci, y más allá de eso, con la historia de la búsqueda del Santo Grial, en el Código Da Vinci se dice que el Grial, en realidad, es un útero. Y quienes salen a buscarlo, en realidad, son los hombres. O sea que habría que ver si eso lo llamamos envidia o qué búsqueda, pero digamos, es la historia.
Y siempre he tenido de cosa misteriosa, oculta, lo mismo que María Magdalena y todo eso, más allá del Código Da Vinci, que es solo parcialmente histórico.
Sí.
En los Evangelios Apócrifos, por ejemplo, hay claras referencias al odio, por ejemplo, que le tenía Pedro a Magdalena.
Absolutamente, o sea, ella está presente y fíjate a qué punto se la niega ya directamente en los evangelios que han llegado a nosotros, en los cuatro evangelios, ¿no?
Y ellas son las que ven lo que ellos no podían ver, que fue la resurrección, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Siempre mujeres
aparecen en la resurrección.
Hablando de religión, en el audio 95, por favor, Omar, hace un rato largo yo ya le contaba que después de aquella sociedad que no era ni patriarcal ni matriarcal en Egipto y en otros lugares como Persia, la antigua Grecia, etc., decía que después de eso, más o menos en el año 1200, comienzan los monoteísmos y las feministas y muchas personas que investigan estos temas de la mujer acusan seriamente a las religiones monoteístas, a las tres grandes religiones, judía, cristiana y musulmana, de ser las inspiradoras de este machismo. Así lo dicen ellos. Podemos observar que en las familias que no eran creyentes también eran machistas, por ejemplo, ¿no? Pero La religión tenía mucha importancia. Muchas veces se lo cita con mucho enojo a Pablo de Tarso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Corintios, la número 1, que yo no la voy a encontrar nunca. Pero que usted si lo lee con cuidado, Pablo no es tan brutal. O es brutal, pero en el párrafo siguiente se desmiente, ¿eh? Por ejemplo, las mujeres de ustedes tienen que callarse en las comunidades cuando se reúnen en lo religioso, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, agarradas, atrapadas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es para una mujer hablar en la congregación. Lo que pasa que, como suele ocurrir con los libros sagrados, más adelante dice también otra cosa. Bueno, esta va en el mismo sentido, porque el varón no es de la mujer, sino que la mujer es del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada, como recordamos, para que Adán se sintiera menos solo cuando iba al bailongo, ¿no es cierto? Pero en otras citas, a ver si le engancho, el mismo Pablo dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y en otra también va a decir que el varón no es tampoco lo máximo, porque ha nacido de la mujer. Con lo cual hay cosas de un lado y del otro. Vamos a escuchar qué dicen algunos expertos desde España.
Lo que viene ahora sí que es potente, porque seguramente muchos hablamos de las Sagradas Escrituras y no las hemos repasado con el cuidado, por supuesto, del catedrático Antonio Piñero. Le pedíamos un esfuerzo que condensase en apenas minuto y medio. Creo que merece la pena, amigos. Escuchad muy bien, porque está claro que cuando llegan las Sagradas Escrituras, esa ruptura, esa demonización, ese ataque a la mujer, lo que no había sido 40.000 años antes como mínimo, ya se está gestando, ya es una realidad. Y esa realidad se expresa con palabras muy duras, palabras sagradas, quizá, no lo sé, pero durísimas. Las escuchamos en boca del más indicado para contarlas, Antonio Piñero.
Si yo en el judaísmo considero ya esencialmente a la mujer en la misma creación por parte de la divinidad un ser secundario, a mí me parece que más ofensivo que esto no lo hay. En el cristianismo, después del judaísmo, ocurre exactamente lo mismo, pero el cristianismo se diferencia del judaísmo en que recoge una cierta veta judía de una animadversión por la mujer que es espantosa. Tenemos un testamento de los 12 patriarcas, una obra judía, pero aceptada por los cristianos y solo por los cristianos casi como sagrada. Y dentro de los testamentos de los 12 patriarcas, el primero, el testamento de Rubén, que en torno al a la mitad del testamento, hoy día sería el capítulo 3 y 4 y 5, tiene un ataque a las mujeres como yo no he visto jamás. Oh, varón, huye de las mujeres porque son unas pérfidas, porque son unas malvadas, porque realmente, como no pueden nada contra ti, porque tienen menos fuerza, utilizan en todo momento el engaño y la seducción para hacer contigo lo que quieren. Y él, dentro del Islam, porque siempre tenemos que ver las tres religiones, pues yo diría que también es desde siempre, en el sentido de que hay muchísimos textos en los que la mujer, primero, no tiene personalidad jurídica. Y encima, además, resulta que ese sometimiento llega a tal grado que se inculca la posibilidad de pegarle físicamente, cosa que no aparece de ninguna manera ni en el judaísmo ni en el cristianismo.
La bruja de las palabras.
Estamos hablando de la preeminencia de los cultos patriarcales en las religiones del libro, cierto, que son prácticamente inamovibles y que caminan hacia su destrucción. Yo creo que ese es el sentido que van a adquirir en los próximos siglos, pues también es cierto. Pero lo sagrado es un ejercicio íntimo y las mujeres son precisamente la esencia máxima de lo sagrado. Tú lo has experimentado, Iker, hace pocos días, muchos de nuestros oyentes también, cuando estás cerca del momento en el que una mujer alumbra una vida, la visión que tú tienes de esa mujer no puede ser más que divina. Es el momento sagrado por excelencia.
Ese fue Javier Sierra, un escritor muy leído y traducido a muchas lenguas que se ocupa de estos temas. Antes escuchábamos a nuestro amigo y columnista de La Bruja, Antonio Piñero, que es un exégeta emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Todos estos audios, este audio que acabamos de escuchar, lo sacamos del programa La Nave del Misterio, un programa muy exitoso de España que conduce Iker Jiménez, a quien estamos muy agradecidos. Si no tenemos ninguna cosa urgente para decir, vamos a hacer un anticipo de lo que será seguramente el próximo programa de La Bruja de las Palabras. Nos escuchan amigos de otros lugares del mundo y acá estamos en Argentina, y hace pocos días fue electo un nuevo papa para la Iglesia Católica. Así que vamos a conversar seguramente la semana que viene con Eric Fratini, que es un experto en el Vaticano y en general experto en tramoyas y cosas raras. Ha hecho un libro sobre la CIA, otro sobre el Mossad, otro sobre el Servicio de Inteligencia del Vaticano. Hace poco publicó un libro, Los Cuervos del Vaticano. Hoy hemos confirmado que acepta participar de La Bruja de las Palabras. Vamos a escuchar un audio que tomamos del programa Espacio en Blanco, donde Eric Fratini conversa con Miguel Blanco, el conductor. Fue grabado hace más o menos un año, porque a mí me ha parecido en los últimos días que hay católicos que no tienen idea de el nivel de corrupción que ha tenido la Iglesia Católica en temas que han salido a la luz en el Congreso de Estados Unidos, en la justicia italiana, que han involucrado incluso a argentinos como Massera, Lastiri, ligados a la logia P2, que han traficado, han lavado dinero de la heroína que llegaba de Afganistán, etc. Estas cosas han salido a la luz, no son rumores como otros que sí hemos escuchado. Y de hecho, bueno, la propia Iglesia hace solo 2 años y medio, fíjate, ¿no?, presionada por Europa, aceptó que no iba a aceptar más cuentas numeradas en el Banco del Vaticano. Cuenta numerada es que no se sabe cuál es el dueño y que se puede depositar dinero sin decir de dónde lo sacaste. Así se lavó dinero del tráfico de armas, también de la venta de misiles al gobierno de Galtieri para la guerra de Malvinas. Vamos a escucharlo a Eric Fratini.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Es decir, que eres escritor, investigador, has escrito algunos libros como este que tenemos, La Santa Alianza, Historia del Espionaje Vaticano. Has escrito también Secretos Vaticanos,
sí,
y Los Espías del Papa,
sí,
entre otros cuantos, ¿no?
Sí.
Instituto para las Superreligiosas.
El IOR.
¿Controla tanto dinero, tanto poder tienen?
El IOR tuvo mucho poder. Ahora,
¿dices tuvo en el pasado?
Tuvo mucho poder durante el pontificado de Juan Pablo II, de Pablo VI. El final del pontificado de Pablo VI y de Juan Pablo II tuvo mucho poder. Es decir, el IOR provocó quiebras financieras en
Italia. El Banco Ambrosiano.
El Banco Ambrosiano y muchas otras bancas. La banca de Santa Cristina del Popolo. En muchos bancos provocaron quiebras bancarias importantes. Realizaron operaciones de lavado de dinero del crimen organizado.
¿Sí?
Todavía está, tengo los documentos que me facilitaron el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene diferentes juicios puestos a los bancos vaticanos, al Banco Vaticano de entonces, por haber participado en operaciones de lavado de dinero. Es decir, participaron en intermediación para la venta de armas a la dictadura de Galtieri a través de sociedades financieras, que eran sociedades financieras fantasmas en paraísos fiscales. Y luego descubrí que parte de ese dinero había ido destinado a 2 bancos en Polonia que financiaron al Sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Ese fue todo el trayecto que hizo el dinero desde Argentina, pasando por Panamá hasta Polonia. Curioso.
¿Es cierto que la Iglesia también se está metida en negocios de armas? ¿Ahí das algún dato?
Bueno, fueron intermediarios. Las sociedades del IOR, del Banco Vaticano, bajo el mando del señor Marcinkus, ya, de Paul Marcinkus, hicieron de intermediarios para conseguir misiles Exocet a través de los servicios de inteligencia papales, una operación que se llamaba Operación Pez Volador. y así la tienen registrado los argentinos. Operación Pez Volador.
Pez Volador.
Que Pez Volador es Exocet, que era el nombre de los misiles.
Ya. ¿Están también en negocios de preservativos?
Bueno, están en negocios de Viagra, por ejemplo.
¿De Viagra?
De Viagra, por ejemplo, el poderoso farmacéutico Pfizer. Durante mucho tiempo fueron accionistas de Pfizer. Es decir, que el Vaticano ha hecho muchas inversiones. Esperemos que después del chasco que se llevaron con la crisis que provocó de la quiebra del Banco Ambrosiano, esperemos que sean negocios legales actualmente.
Ojalá. ¿Y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe?
La Todopoderosa Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es bueno, la antigua Inquisición.
¿Sigue funcionando como Inquisición?
Sigue funcionando como Inquisición, y el último gran inquisidor de la Sagrada Congregación, el último prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el cardenal Ratzinger, que luego lo nombraron papa. Él fue el que cortó de tajo toda la teología de la liberación con el famoso Leonardo Boff, la principal mano ejecutora de todos esos jesuitas, de todos esos teólogos, Enrique Miren Magdalena. Es uno de los yo le llamo de los ajusticiados por Ratzinger, defenestrados por Ratzinger. Fue un hombre muy muy duro, y curiosamente está siendo un papa más liberal que cardenal conservador.
¿Qué papel tiene la mujer en el Vaticano?
Ninguno, absolutamente ninguno. No tiene ningún papel relevante la mujer. No se le permite el sacerdocio, ni se le permite, etcétera, etcétera. Y además fue Juan Pablo II quien, por una orden y una ley pontificia, prohibió, cortó de tajo, conjuntamente con el cardenal Ratzinger, cortó de tajo cualquier acceso en el futuro, la posibilidad en el futuro de que las mujeres accediesen al sacerdocio.
¿Se sabe el capital aproximado que tiene el Vaticano?
Incalculable.
Pasillo Vaticano, ¿qué es eso, el Pasillo Vaticano?
La operación Pasillo Vaticano, la operación Convento, fue como se llamó. Esta operación estuvo al mando de un cardenal, Alois Stepinac, que fue un cardenal muy polémico. La operación Convento fue realmente una red formada por instituciones del Vaticano, como San Girolamo en Roma, para ayudar a escapar a través de esa red de conventos e instituciones vaticanas a todos los criminales de guerra nazis que intentaban huir hacia Sudamérica de la justicia aliada. Por ejemplo, eso está muy bien documentado. Yo a la gente, a los investigadores que tengan interés en este tema, les recomiendo que en Argentina revisen los archivos de la CEANA, la Comisión de Actividades Nazis en Argentina, que están abiertos al público, porque ahí hablan muy bien de todo lo que fue la Operación Convento. A través de la Operación Convento, dirigidas por este hombre, era Luis Stepinac, que era un cardenal croata, se ayudó a escapar a criminales de guerra, por ejemplo, como Ante Pavelić, el dictador de la Croacia pro-nazi. Se ayudó a escapar a Hans Fischbach, el general de las SS, el carnicero de Holanda. Se ayudó a escapar a través del Pasillo Vaticano a Herbert Kukurs, el carnicero de Riga. Se ayudó a escapar a un tipo que se llamaba Adolf Eichmann, uno de los grandes arquitectos del Holocausto, y yo conseguí, en los archivos de la CENA, conseguí el documento que le había firmado el Vaticano a nombre de Ricardo Clementi para ayudarle a escapar a través del puerto de Génova hacia Argentina. Y curiosamente, como te diré que este señor, Alois Stepinac, fue curiosamente beatificado por el Papa Juan Pablo II.
Sí.
Hace pocos años, sí. Pocos años antes de morir Juan Pablo II, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II.
¿Página web donde te puedan insultar, criticar, ver tus libros, informarse, etcétera?
www.ericfratini.com.
Así de fácil.
Así de fácil.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Gracias a Miguel Blanco, a todos los amigos de donde hemos tomado audios en este programa de La Bruja. Si Dios quiere, o el diablo en este caso, seguramente conversemos con Eric Fratini más largo sobre la actualidad del Vaticano. Él nos ha contado cosas que han ocurrido en los últimos 50 años. En La Bruja de las Palabras hemos hecho dos programas sobre el lado oscuro del Vaticano, son los más escuchados, te digo, especialmente en los últimos días, donde relatábamos todas las cosas que no condicen con lo que dice la Iglesia Católica, que es similar a lo que ocurría en cualquier monarquía en realidad. La diferencia es que a veces la Iglesia Católica se arroga el lugar de la moral, de lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que uno, digamos, se le salta la cadena antes, ¿no? Pero volvamos al tema de los mundos invisibles. Nos sigue acompañando con paciencia Laura Ramírez. ¿Qué nos quedó en el tintero, Laura?
En principio, hacer como una conexión con un mundo misterioso que desapareció, pero de donde aparecen varias historias. Tiene que ver con la historia del rey Arturo y de lo que en su momento fue la isla de Avalon, una isla misteriosa que estaba oculta detrás de las nieblas y que para entrar aparentemente se entraba por medio de conjuros.
Esto es allá en Inglaterra, mundo celta o vikingo, ¿no?
Mundo, sí, de los druidas.
De hace 1000 años, digamos.
Exacto. En esta tierra de Avalon, en esta tierra especial, en principio lo que aparecía era el honor a la gran diosa, ¿sí? Eran culturas paganas y estaban como muy dedicadas a contactarse con todo aquello que tuviera que ver con los mundos sutiles. Es más, se dice que en las tierras de Avalon había una porción dedicada a donde vivían las hadas, que era nuestro tema en parte. Y las hadas no son hadas buenas siempre. Hay hadas buenas y hay hadas malas. Todo depende de cómo le caiga en gracia al hada la persona que tiene delante.
¡Ouch!
En principio, lo que hacen las hadas con sus encantamientos, y hay varias historias que relatan esto, es si uno pisa determinada zona donde habitan hadas, los corros de hadas, los círculos de hadas, uno puede quedar atrapado en el tiempo.
¡Epa!
Con lo cual, son personajes o personas que entran a habitar un mundo en el que creen que estuvieron un día y de repente estuvieron muchos años. Y en estos relatos que hay del mundo de las hadas, de repente las personas vuelven después de despertarse de su siesta, una siesta en la que se echaron sin saber que estaban en el mundo de las hadas, y pasaron 100 años. Con lo cual ya no hay nadie del universo que era de ellos.
Yo a veces me siento así.
Bien, bien. A lo mejor estás metido en un mundo de hadas y no te das cuenta.
A lo mejor estás dormido, Carlos. Y estás soñando, estamos en un mundo de hadas y no te diste cuenta.
Yo estoy contando ovejitas, pero no sé si es del bloque donde hablamos de otro tema.
Bueno, nada, y en principio en estas tierras tan especiales se contactaban mucho con las plantas y los animales y los poderes medicinales de las plantas. Digamos, como cerrando esto que hablábamos en un principio.
Y a esa gente que se relaciona con las plantas, que cree que la tierra tiene no sé qué cosa, que siente que el puma es un hermano, que desentierra diablitos algunos días del año, a ese mundo se lo llamó el mundo pagano, así lo llamó Roma, los del campo, los del pago, si querés, para buscarle la... Nos estamos yendo. Gracias, Laura Ramírez, por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por haberme recibido y permitir contarles un poco de estos universos.
Nadia, sí.
Creo que todas tenemos un poco de bruja o hada dentro de nosotras. El famoso sexto sentido me suena.
Uh-huh. Guaira.
Bueno, nos encontramos el próximo sábado y espero que estén los hombres también del otro lado escuchando.
Hace un rato hablábamos de lo que ocurrió con las religiones monoteístas. Sin embargo, tenemos versiones de que existen otras religiones en América. Nos lo va a contar Eduardo Galeano. Nosotros nos despedimos antes porque sabemos cómo es Galeano, que se pone a hablar y no termina nunca, no nos iba a dejar despedirnos.
Pero el Dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros, desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes la semana que viene, en esta misma radio, a una hora como esta, en un día como el de hoy.
Cuando te vayas,
te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida, y no sabía que si te ibas, te extrañaría.
En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria, y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.